La intendenta Zapala, Soledad Martínez, que a quien queríamos consultar, bueno, un poquito cómo está su ciudad y obviamente lo que dejó las elecciones, ¿no? Soledad Martínez, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Laura Lotito la saludan.
Hola, buenos días al equipo de la radio, a la audiencia. Bueno, muy bien, acá estamos con un conflicto con los trabajadores municipales en la puerta, por eso está media ruidosa
Hay un
la
bombo de fondo,
comunicación.
sí.
Sí.
Esto, básicamente, ¿cuál es el reclamo, Soledad?
El reclamo es un reclamo que nosotros entendemos sin justificación. Están reclamando una muda de ropa que dicen adeudada en atención a una norma de un estatuto que es muy viejo, un estatuto del año 85, que enunciaba dos mudas de ropa, pero que describía las mudas que había que entregar y eran dos mamelucos y dos pares de botines.
Eso en el año.
Eso en el año. La verdad es que con el tiempo y con la adecuación que todas las normas de seguridad e higiene laboral prevén, eso fue mudando a una muda adecuada y en los sectores en los que el deterioro de la indumentaria de trabajo, producto del trabajo, es mayor, a dos mudas por año, pero con todas esas características: barbijo, casco,
Claro,
guantes,
sí, hoy
botines de
cambiaron
seguridad
mucho las
adecuados.
medidas, ¿no? Obviamente, en los
Exactamente.
años.
Ellos insisten con esas dos mudas nosotros discutimos que lo que estamos entregando es suficiente para proteger adecuadamente en el caso de la inmunidad física de los trabajadores y en otros casos la ropa, digamos, ¿no?
Claro,
Que es
porque
lo
ustedes
que...
como municipio tienen que cumplir las normas de seguridad y higiene, obviamente, ¿no?
Exactamente, es más, tenemos dos ingenieros de seguridad e higiene nosotros, por la cantidad de trabajadores necesitamos ese rango de profesionales, conforme la ley de accidentes de trabajo, de riesgo de trabajo, perdón. Y hacen un recorrido regular además por todas las áreas recomendando adecuación del indumentario, de los espacios físicos y también de las condiciones de la tarea, porque muchas veces la tarea se hace en condiciones que exponen innecesariamente a riesgo laboral a los trabajadores. Y luego, bueno, están pidiendo un aumento del 50% al básico, como una cosa así como decir, bueno, pidamos algo y vemos qué sale. Y justificadamente también, porque en el mes de febrero nosotros suscribimos un convenio de recomposición salarial que ronda en el 23% al básico de todas las categorías,
Sujeto a
que
la variación de los
no,
índices,
no, porque se
seguramente.
previó de enero a diciembre.
Ah, bien.
El acuerdo fue de todo el año. Y entonces, bueno, ya les hemos contestado que vamos a empezar a discutir los números para el año que viene, pero que este año
Están
estamos
dentro de
comprendidos
lo
dentro del acuerdo que hemos suscrito,
y
claro.
están dentro de lo que marcan los organismos que se tomen de medición dentro de los valores de inflación, ¿no? Todavía no han, no sé cuánto dijo que
Y
cerraron, 20.
cerca del 23%, y estamos un poquito por encima de lo que han sido los acuerdos generales de todos los otros. Cuando nosotros hicimos nuestro acuerdo de recomposición a finales de febrero, el único gremio que había logrado un acuerdo por encima del 20% era el gremio de los bancarios, que por otra parte había tenido que judicializar el cumplimiento de esa paritaria o de ese convenio laboral, y de modo que estaba dentro de esos parámetros. Y como te digo, a diferencia de lo que ocurrió con otros gremios, están cobrando el aumento desde el mes de enero, inclusive, es decir, todo el año han cobrado el aumento, lo van a cobrar hasta fines de diciembre. Así que bueno, son las cosas propias justamente que pasan después de las elecciones, para tomar el tema por el que me habían invitado a compartir con ustedes parte de la mañana. Bueno, hasta que se acomoden nuevamente los tiempos y el escenario político en la localidad.
¿Cuál es el análisis o el primer análisis que hace Soledad usted? Bueno, primero, obviamente, supongo que lograron meter un diputado nacional, que no es un tema menor, pero
No, la...
seguramente también hay un análisis interno con respecto a cómo salieron las elecciones en Zapala.
Sí, la verdad es que en lo general estamos muy contentos con el lugar que logramos obtener en la provincia. Teníamos el desafío de instalar un candidato que era muy conocido en Neuquén Capital, pero que no había hecho nunca una campaña en la provincia. Darío, la verdad es que ha sido un compañero y un candidato incansable, recorrió todas las localidades a las que lo han invitado, se reunió con todos los vecinos que querían hablar con él, y eso finalmente terminó dando sus frutos, ¿no? En el resultado de las elecciones. Y luego también instalar Unidad Ciudadana y además disputar con un sello nuevo y un candidato nuevo con tres estructuras muy fuertes, porque Cambiemos no tenemos que contarle a nadie lo que significa, al menos en términos de marketing y estrategia. Estamos todos tratando de ver qué significa en términos políticos, ¿no? Porque claramente es un sujeto político que ha irrumpido en el escenario nacional, y eso habrá que empezar a leerlo y a decodificarlo para poder caracterizar adecuadamente los futuros escenarios electorales que vamos a disputar con ellos también, ¿no? Uh-huh. Pero también disputábamos con el Movimiento Popular Neuquino y todo lo que ello significa, y con la estructura de Ramón Río Seco, que está desde el año 2003 recorriendo la provincia. En el año 2003 Ramón Río Seco fue el candidato a vicegobernador de Galia. Es decir, hace 14 años que Río Seco recorre la provincia con una propuesta provincial. Y ese era un poco el panorama con el que nos encontrábamos. Así que imagínate que en ese contexto nuestra satisfacción es enorme. Uh-huh. En Zapala, la realidad es, sí, Zapala es un electorado siempre muy complejo. Es un electorado en donde el Movimiento Popular Neuquino siempre es fuerte, en las elecciones legislativas, en las elecciones provinciales también, con excepción de la elección del 2015 y de alguna en la que Raúl Podestá fue candidato a gobernador en la provincia. Nunca hemos podido vencer con nuestro candidato al Movimiento Popular Neuquino en las elecciones provinciales, aún ganando las locales.
Sí.
Y además es un Movimiento Popular Neuquino del sector más... que se siente, me parece, más seducido por Cambiemos, porque es el sector más sovichista, ¿no? Más blanco, más de derecha, podría decirse, si vale la caracterización uh-huh. del Movimiento Popular Neuquino, con lo cual la victoria de Cambiemos y el Movimiento Popular Neuquino no nos sorprendió, ni nos parece un dato que sí. no se corresponda con otros momentos históricos. En el 2013 el senador Pereira en Zapala obtuvo cerca del 43% de los votos en la elección de mitad de término, así que está dentro de ese rango, ¿no? El porcentaje entre los dos. Luego queda para analizar el fenómeno Río Seco en Zapala, pero bueno.
Ellos salen tercero, ¿no? Río Seco sale tercero.
Sí, Río Seco sale tercero. La verdad es que, bueno, hay una realidad de los zapalinos que pasan, que atraviesan Cutralcó cotidianamente y que se ven seducidos por lo que se muestra de Cutralcó, que pareciera que algunos lo interpretan como un modelo de gestión y que les ha seducido, los ha gustado, pero la verdad es que no queremos no hacer el análisis, pero uh-huh. no estamos muy preocupados, porque el próximo escenario electoral que tenemos es en el 2019, y verdaderamente en ese contexto no es justamente Río Seco el actor de quien tengamos que preocuparnos uh-huh. para retener el municipio, ¿no? Uh-huh. No por los actores locales que tiene.
Aparte hay una elección con todo, ¿no? Ahí se elige todo en 2019.
Sí, se elige todo, pero... Claro. Pero nosotros también tenemos, que creo que en parte tiene que ver con un mérito nuestro también, nosotros tenemos un modelo de gestión por el que los vecinos de Zapala saben que los compromisos que la municipalidad asume con ellos no van a variar si varía el resultado electoral. Uh-huh. Es decir, si nosotros tenemos compromiso de gas con distintos sectores de la provincia, de la ciudad, no vamos a dejar de hacerlo porque no nos acompañaron como esperábamos en estas elecciones. Nosotros no tironeamos las respuestas municipales, no cooptamos al electorado de la ciudad, no los condicionamos a que las soluciones en la ciudad vienen de la mano de mejores resultados electorales. Y la verdad es que nuestra lectura es una práctica que en Cutralcó se tiene, que históricamente el Movimiento Popular Neuquino ha tenido, ¿no? Y a nosotros nos parece que también nos distingue eso. Es un electorado que vota con muchísima libertad, sabiendo que los resultados de las elecciones no modifican su vínculo ciudadano con el municipio. Bien. Eso nos hace a nosotros sentir también muy tranquilos, ¿no?
Yo le preguntaba un poquito sobre el análisis interno, teniendo en cuenta que usted conduce los destinos de una ciudad que representa a un partido que salió cuarto en las elecciones. Por eso le preguntaba si el análisis interno, más allá de entender la respuesta que usted me dio, ¿no? Pero digo, 18,54%, estaba mirando acá, sacó Unidad Ciudadana en Zapala, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no es un tema menor, que usted conduce los destinos de Zapala.
Sí, pero Unidad Ciudadana sacó en la provincia el 19%, ¿no?
Eso es cierto.
Así que tampoco estamos muy lejos del promedio de votantes uh-huh. de toda la ciudad, de toda la provincia, en una elección en la que claramente Unidad Ciudadana y Cambiemos tuvieron coletazos de la nacionalización en un sentido y en otro, ¿no? Más positivo y menos positivo, los coletazos de la nacionalización de una elección en la que bucearon el Movimiento Popular Neuquino y el Frente Neuquino. Las elecciones en Zapala, con diferencia de que aquí en Zapala salió primero el MPN y segundo Cambiemos, y nosotros salimos detrás de Río Seco, están dentro del rango de los electores que tuvieron, que tuvimos todas las fuerzas en el resto de la provincia. Como vos bien decís, como yo soy la intendente y además era candidata, uno presumía que eso podía tener un reflejo como tuvo en Cutralcó, Río Seco, o en Neuquén Cambiemos. Pero por eso yo pongo el acento en cómo nosotros nos vinculamos con los ciudadanos. Y además, bueno, nuestras gestiones son gestiones mucho más modestas que las de Río Seco y las de Cambiemos. Tenemos infinitamente menos recursos en la gestión local. Nunca repartimos dinero ni soluciones en el marco de las elecciones. No lo hacemos nunca ni en las elecciones locales. Tenemos una bandera y lo hacemos como una suerte de mantra. Para nosotros la política tiene que estar fuera de esos escenarios, cosa que definitivamente no ocurre en Cutralcó, y no sé cómo se maneja bien en Neuquén Capital. Pero, no sé, en el año 2000, para que tengan un parámetro, en el año 2016 el intendente Pechi Quiroga iba a tener un ahorro en su presupuesto de 600 millones de pesos. El presupuesto general de la Municipalidad de Zapala era de 340. Para que tengan un parámetro.
Bueno, hace mucho tiempo que usted viene insistiendo con el tema de la coparticipación, ¿no?
Y claro, porque nos parece, y en particular la otra comparación con Cutralcó, porque Neuquén Capital, bueno, tiene un índice de coparticipación que tiene que ver con
Mangrullo.
Cutralcó tiene un promedio de dinero que ronda los 250 millones de pesos por encima de lo que recibe en concepto de coparticipación. Por encima de lo que recibe Zapala, porque recibe los recursos del Mangrullo, claro. Y porque en el año 94, la última vez que se discutió la ley de coparticipación, Zapala resignó un punto de coparticipación que ganó Cutralcó. Zapala cobraba 8,4% de coparticipación y desde la ley convenio del año 94 cobra 7,5. Y Cutralcó pasó a cobrar 9,8, que es lo que cobra de coparticipación. Con lo cual, la verdad es que yo entiendo que es inevitable mirarlo y compararlo porque somos los tres intendentes y son tres municipios. Ahora, hay una asimetría en los recursos, en la presencia del Estado provincial, en la articulación con el sector privado. La realidad del sector privado de Zapala es abismalmente diferente respecto de lo que pasa en Neuquén y respecto de lo que pasa en Cutralcó. No tenemos prácticamente ninguna incidencia del sector privado ni inversión de absolutamente nada. Uh-huh. Y bueno, eso se siente, ¿no? Cuando todo descansa en el municipio, se empieza a notar.
¿Qué cantidad de habitantes tiene hoy la ciudad, intendenta?
Mira, según el último censo, tiene 38.000 habitantes, incluyendo las áreas periurbanas. Nosotros estimamos unos 40.000.
Y está casi con Cutralcó ahí, más o menos, ¿no?
Cutralcó y el conglomerado, claro, Cutralcó, no. Plaza Huíncul, tienen un poquito más, digamos. Pero bueno, a todo el interior, el gran Neuquén, digamos, la confluencia o la periferia de Neuquén, le está a punto de pasar el trapo. Plotía, el Centenario, uh-huh, tienen una dinámica de crecimiento y de densificación prácticamente cotidiana, te diría, ¿no? Bueno, hace un par de semanas, meses, salió un informe en uno de los diarios de cómo se crecía el negocio inmobiliario en Plotier, que no tiene que ver con la realidad de Plotier, claramente tiene que ver con la explosión de Neuquén Capital.
Claro. Bien. Bueno, Soledad, queríamos hacerle esta consulta de la ciudad y y su análisis de post-elecciones. Desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Igualmente, para cerrar, digo, sí, obviamente estamos reflexionando respecto de lo que pasó, no es que hacemos la vista gorda ni nos hacemos los distraídos, pero para ser muy honestos, no creemos que sea una caracterización que podamos trasladar al año 2019, que es la próxima contienda electoral que vamos a tener que disputar como espacio y en donde tenemos enormes expectativas de poder garantizar la continuidad del proyecto en la gestión local. Así que, además de todo lo que les dije, también estamos mirando algo de lo que, tratando de analizar más en detalle qué pudo haber pasado. Les agradezco mucho el interés y el tiempo.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Soledad Martín, intendenta de Zapala, bueno, hablando un poquito de la ciudad y también de lo que dijo las elecciones el domingo.